Vamos a compartir esta palabra. Quiero que te pongas de pie, por favor, hermano, y que me ayuden ahí en la pantalla a buscar Génesis capítulo 19, versículo 17, por favor. Dicen que esta iglesia es una iglesia avivada, hermanos. Una iglesia viva, una iglesia que tiene gozo y que tiene alegría y que tiene libertad. ¿Amén, hermano? Ok, no parece mucho, pero bueno, Dios lo está haciendo. Amén. Vamos a leer aquí. Es 19, 17, por favor. Dice: y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida. No mires tras de ti, o no mires atrás. Di conmigo: no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Levanta tu Biblia, hermano. Haz una oración, por favor. Cierra tus ojos y empieza a orar con tus propias palabras. Señor, yo te pido con todo mi corazón que hoy tu palabra no la exponga yo, Señor, en mi humanidad, en mi capacidad, en mi intelecto, sino seas tú, Espíritu Santo, a través de mí. Hay mucha gente que viene desde lejos, ha hecho el esfuerzo de estar aquí. Hemos preparado este tema nosotros, Señor Jesucristo. Hemos orado, hemos meditado en tu palabra. Señor, yo quiero que hoy tú te exaltes, Señor, a través de tu palabra, que esta predicación, esta enseñanza, la tomemos con humildad. Dile al Señor, dile: Señor Jesús, hoy yo abro mi corazón para recibir tu palabra con humildad. Abro mi mente, dile, abro mi corazón, habla a mi vida. Dile: Espíritu Santo, revela tu palabra a mi espíritu. Amén. Puedes tomar tu lugar, querido hermano. ¿Ya saludaste a tu vecino que tienes a tu lado? ¿Sí? Ok. Bueno, hermanos, algunos de ustedes tal vez escucharon esto en un viernes de oración, pero quiero compartirlo a todos ustedes que estamos aquí presentes y que los domingos somos normalmente más. Quiero contarte una historia, hermano. Es una fábula, una historia no verídica, pero que nos da un mensaje y una reflexión. ¿Amén? ¿Lo quieres escuchar, hermano?
Sí.
Si estás aquí, quiero compartirte esta historia, hermano. La historia cuenta de que había una rana muy saltarina, como tú te puedes dar cuenta que así son las ranas, se iba saltando y saltando en el camino. Y en un momento da un salto muy grande y cuando cae, cae en un hoyo. Entonces esta rana trató de salir del hoyo y saltaba y saltaba, pero no podía salir del hoyo, hermano. Hay mucha gente que dice eso: no puedo salir del hoyo, ¿verdad? ¿Sí has escuchado esas frases? Y esta rana así le pasó y no podía salir del hoyo, así que llegaron ahí a verla unos animales que estaban cerca de ahí del camino y entonces le trataron de ayudar, pero nadie pudo sacarla. Y llega un conejo que también saltan mucho, ¿verdad? Y nadie pudo ayudar a esta rana, ni aún el conejo, hermanos. Así que la rana se quedó ahí. Pero los animales, que eran nobles, le dijeron: ¿sabes qué? Mira, no podemos sacarte, pero vamos a hacer algo por ti. Si tú sigues pasando tiempo aquí o días, te vas a morir de hambre. Vamos a traerte comida. Entonces los animales van rumbo a traerle comida a la rana, hermano. Y en eso se escucha un ruido peculiar, un ruido que les sorprendió a todos los animales. Ellos voltean atrás de sí y ven a la rana. Ven a la rana que ya estaba fuera del hoyo. Y entonces todos se sorprendieron y dijeron: ¿cómo es posible que haya salido del hoyo? Si todos te tratamos de ayudar, tú estuviste ahí mucho tiempo y no podías salir. Y entonces la rana contesta algo muy importante. Le dice: es que vi a un camión que venía a alta velocidad y yo dije dentro de sí: o salto o me muero. Y entonces di un salto y salí. ¿Qué nos enseña esta historia, hermano? Muchos de nosotros estamos como esta rana, que no hemos tomado la determinación de salir del hoyo. Y una de las cosas por las cuales no salimos del hoyo, hoy la vamos a ver, hermano, pero quiero seguirte diciendo acerca de esto. O sea, tú puedes a lo mejor decir, ¿y eso qué tiene que ver? Mira, mientras la rana dentro de sí no veía un peligro, no veía muerte, ella tenía la opción de seguirse quedando ahí. Pero cuando ella vio que ya no tenía más opción, dijo, o salto, porque si no, me muero en este lugar. Y hoy vamos a ver, hermano, un tema que lo titulé así, sin opción. Porque muchos de nosotros, mientras tenemos opciones, no salimos del hoyo porque tenemos tantas opciones. Y decimos, me puedo quedar todavía un rato aquí. Pero ya cuando nosotros, hermano, decimos, o lo hago, o lo hago, o lo hago, o lo hago, porque si no me muero, ya no tengo otra opción. Entonces nosotros avanzamos y salimos. ¿Cuántos de nosotros tenemos opciones, hermano? De venir a la iglesia, de buscar a Dios, de no buscar a Dios. Siempre hay opciones. Y yo quiero decirte esto, hermano. Las opciones son buenas siempre y cuando nos ayuden a avanzar. Porque hay opciones para que tú tomes, opciones para que estemos adulterando, opciones para que regresemos atrás, opciones para muchas cosas más. Pero cuando nosotros consideramos que ya no tenemos opción, es cuando nosotros vamos a avanzar. Di conmigo, cuando considero que ya no tengo opción, es cuando voy a avanzar. Vamos a leer este versículo, hermano, nuevamente Génesis 19, 17. ¿Sí te sabes la historia? ¿Por qué lo estamos leyendo? Los que vienen por primera vez y no se saben la historia, rápidamente les voy a decir. Dios destruyó dos ciudades que se llamaron Sodoma y Gomorra por tanto pecado, específicamente por tanta depravación sexual, ¿verdad? Tanto adulterio, tanto lesbianismo, homosexualismo y muchas cosas más. Y Dios destruyó esa ciudad. Pero Dios sacó de ahí, a través de dos ángeles, sacó Dios a toda la familia de Lot. Entonces le dice en el versículo 17, y cuando los hubieron llevado fuera, o sea, los ángeles le dijeron, escapa por tu vida. Di conmigo, lee esta parte, escapa por tu vida. Pero que dice, no mires tras de ti, o tras ti, o detrás de ti, como tú lo quieras pronunciar. No mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 26, por favor, vamos a saltarnos hasta el versículo 26 de ese mismo capítulo. Mira lo que pasó, hermano. Dios les da una indicación, como somos nosotros, ¿verdad? Dios nos da indicaciones en cada predicación. Por ejemplo, nos dice, perdona, y saliendo de este lugar, empezamos a criticar a esa persona que nos ha hecho daño y más aumentamos el resentimiento y menos lo perdonamos. Dios nos da indicaciones, tenemos que ser obedientes porque Dios sabe por qué nos dice las cosas. Amén. Mira el versículo 26, por favor. Entonces la mujer de Lot miró a dónde. ¿Y qué le dijo Dios? ¿Qué te dice Dios a ti y a mí? Que no miremos atrás. ¿Y qué es lo que hace la mujer de Lot? Mira hacia atrás. ¿Y qué es lo que pasa después? Mira. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y esa sería otra historia. No me quiero tardar tanto, hermano, porque ya estamos un poquito avanzados de tiempo, pero quiero comentarte esto que científicamente se ha comprobado, hermano, científicamente y arqueológicamente, que las ciudades de Sodoma y Gomorra existieron y que fueron destruidas como por fuego con azufre. Y han llegado a ese lugar y han hecho muestras y también dice que hay un exceso de sal y muchas cosas más. Esta mujer, ¿por qué miró hacia atrás? Si claramente le dijeron los ángeles, Dios a través de los ángeles, ¿sabes qué? Vamos a destruir esta ciudad. Escapa por tu vida, no mires atrás. ¿Por qué habrá mirado hacia atrás? ¿Por qué volteó hacia atrás, hermano? Una de las razones es porque ella amaba lo que estaba dejando. Amaba el pecado, amaba el mundo. Una vez yo me acuerdo, ¿verdad?, que el apóstol nos comentó que él estaba ministrando a mucha gente y entonces haz de cuenta pasaron muchas personas y él estaba orando y estaba reprendiendo ahí algunos espíritus, algunos demonios. Entonces le dice a uno, llega con uno y le dice, espíritu de adulterio, te ordeno que salgas. El apóstol, nuestro apóstol le dijo. Y entonces el hombre abrió grandes sus ojos y dijo, apóstol, ese todavía no lo eche fuera, por favor. ¿Qué estaba diciendo? En otras palabras, yo quiero seguir en el relajo del adulterio. Yo quiero seguir en ese camino. ¿Por qué esta mujer miró hacia atrás, hermano? Porque amaba el mundo. Le estaba doliendo lo que estaba dejando. ¿Cuánta gente hasta de verdad le pone casi su altar ahí a los cigarritos, verdad? Y le dice, ya no debes de fumar, te hace daño, etcétera, etcétera. Y entonces, hermano, les duele en su corazón dejar lo malo. Pero una de las razones también, si tú lo analizas profundamente, por las cuales ella miró hacia atrás, es porque probablemente ella no creyó lo que los ángeles le estaban diciendo, que Dios iba a destruir esa ciudad, que Dios iba a destruir todo ese pecado y esa maldad. Muchos de nosotros, hermano, tenemos dudas todavía de lo que Dios nos dice. No le creemos a Dios lo que Dios nos dice. Entonces cuando Dios nos dice en su palabra, mira, fuera de mí no hay salvación, y entonces tú dices, ay, ¿a poco será cierto? Todas las religiones llevan al mismo Dios, todos los caminos llevan a Roma. Ay, ¿a poco si yo me tomo esta cerveza, o me fumo este cigarro, o ando de adúltero, verdad? A lo mejor, ¿por qué no me salvaré? Si yo voy a la iglesia, aunque haga ese tipo de cosas, y la palabra de Dios dice que ni los borrachos, ni los adúlteros, ni los afeminados, hermano, entrarán al reino de los cielos. Y muchos de nosotros lo tomamos realmente a la ligera y decimos, tal vez es exageración, tal vez este libro que se llama la Biblia lo escribieron los hombres, hombres como tú, hombres como yo, que estaban tal vez equivocados. Y entonces cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios, presta atención, hermano, surge algo dentro de nosotros, vemos una opción. Cuando tú no le haces caso a la palabra de Dios, ves una opción. Si tú llegases enfermo, muy enfermo con el doctor, y el doctor te dice, si tú sigas comiendo de esta manera, si tú no haces ejercicio, si no bajas 15 kilos de peso, te vas a morir en 6 meses. Si tú no le haces caso al doctor, entonces tú vas a seguir haciendo lo mismo. ¿Cuántos estamos aquí? ¿Cuántos estamos entendiendo esto, hermano? Vamos a seguir haciendo lo mismo. Y vamos a decir, no es así. El doctor me está mintiendo, me está metiendo miedo, está exagerando el asunto para que yo baje de peso. Pero realmente yo puedo vivir todavía unos 6 años o 10 años o 20 años más. Y cuando no le hacemos caso a la palabra de Dios, vemos que hay opción para pecar. Pero cuando tú y yo leemos la palabra y dice la palabra tal cosa y decimos, si lo dice la palabra, así es. Entonces quiero decirte, hermano, que ya no tenemos nosotros opción para regresar atrás. Mientras nosotros veamos una opción o la opción de regresar atrás, no avanzaremos en nuestro presente, querido hermano. Mientras tú veas la opción de regresar atrás, si me hacen algo en esta iglesia, me voy a otra. ¿Por qué la gente se anda yendo de iglesia en iglesia y no le calienta ni el sol, hermano? No le calienta ninguna iglesia, no le satisface ninguna iglesia, no le llega a su expectativa ninguna iglesia. Dice, aquí ya no me siento bien, me voy a otra. Le dura el encanto seis meses y después otra y después otra, porque vemos que tenemos opciones. Pero si esta fuera la única iglesia, ¿cuántos de los que están aquí se saldrían? Si dice la palabra que los que regresan atrás son los seres más cobardes que existen, y ellos se van a ir al infierno, así lo dice la palabra, ahora sé que en otras palabras, pero así es. ¿Tú tendrías opción? ¿Tú lo verías como una opción? ¿Tú consideras que es una opción vivir sin Dios, hermano? Tal vez la mujer de Lot pudo haber dicho, tal vez estos ángeles están mintiendo, pero te voy a decir que lo que dice la palabra es verdad, hermano. Fuera de Jesucristo no hay salvación, fuera de Jesucristo no hay felicidad, fuera de Jesucristo no hay vida eterna, hermano. No tenemos más opción que seguir a Cristo si queremos vivir verdaderamente. Si tú y yo seguimos teniendo opción de regresar atrás, no avanzaremos en nuestro presente. Por eso muchos cristianos todavía están con un paso en la iglesia, con un paso en la palabra de Dios y con un paso en el mundo, porque siguen teniendo estas dos opciones. Pero los que amamos a Cristo y los que creemos en su palabra como la máxima autoridad que existe en todo el universo, sabemos que lo que dice en este libro es verdadero, hermano. Y fuera de Jesucristo no hay salvación, fuera de Él no hay felicidad verdadera. Y si tú y yo queremos vivir eternamente y para siempre y una vida en abundancia, solo Jesucristo es la respuesta, solo Jesucristo es nuestra única opción, hermano. ¿Cuántos le dan gloria al Señor? ¿Cuántos decimos amén de esto? Solo Él es nuestra única opción. Mira, hermano, hace como unos 15 días estaba orando y estaba platicando con el Señor, porque a veces ya le decimos lo mismo, ¿verdad? Le decimos lo mismo como si fuéramos, no sé, disco rayado, hermano, nosotros. Y entonces yo dije, Señor, yo quiero orar diferente. Y le empecé a decir cosas que nunca le había dicho. Y una de ellas, hermano, fue la siguiente. Le dije, mira, Señor, yo ya no tengo más opción. Para mí, ya no tengo más opción. Tú puedes decir algo, pastor, siempre hay opciones. Claro que sí. Pero si tú sigues considerando las opciones, entonces dejarás de avanzar. Si tú sigues considerando la opción del adulterio, tarde que temprano vas a caer en el adulterio, hermano. Si mi esposa se sigue portando mal, tengo una opción, me voy a ir con la vecina. Si nosotros seguimos considerando las opciones negativas como opciones que podemos nosotros todavía tomar esas decisiones, nosotros jamás avanzaremos. Y yo le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Yo sé que tengo muchas opciones. Yo sé que si yo en este momento yo quiero, me voy a emborrachar, me voy a adulterar. Contrato a una prostituta, ¿verdad? Y adultero con ella. Aunque yo sea pastor, yo sé que lo puedo hacer, hermano. Dios no me va a detener. Dios no me va a detener. Escúchalo bien, porque Dios respeta tu voluntad y mi voluntad. Pero para mí ya no hay mayor opción. Yo estuve en el mundo, comprobé lo que era el mundo. Y ¿sabes qué, hermano? No tiene nada bueno el mundo que ofrecer a los hijos de Dios, hermano. La droga se acaba. El efecto se acaba, el alcohol se acaba, el placer, aunque estés con el hombre o la mujer más hermosa o con mejor cuerpo y hermoso y hermosa, y tú puedes decir cómo me deleito en adulterar, ¿verdad? Y te enlodas en el pecado. ¿Sabes qué? ¿Cuánto te dura eso? ¿Cuánto te dura eso? ¿Cuánto te dura la satisfacción de tener relaciones sexuales en adulterio? ¿Cuánto te dura eso? ¿Cuánto te dura el alejarte de Dios? ¿Cuánto te dura? ¿Qué te satisface en tu corazón? Lo único que permanece para siempre es lo que Jesucristo puede ofrecernos a los seres humanos, hermano. Tenemos gozo, tenemos dicha, no tenemos necesidad de regresar atrás. No somos cobardes nosotros, somos hijos de un Dios valiente, somos hijos del Rey, somos hijos del Altísimo, que queremos seguir a Jesucristo con todo nuestro corazón. Si tú ya has hecho ese pacto con el Señor, tú ya no tienes opción, hermano. Hablando de alguna de otra manera, o sea, siempre vamos a tener opción, pero ya no lo consideres como una opción. No sé si me estoy dando a entender, hermano. O sea, tienes opción de regresar. Todos los que estamos aquí podemos regresar al mundo. Todos los que estamos aquí podemos volvernos unos asesinos, unos ladrones, lo que tú quieras. Pero si lo sigues considerando como una opción, jamás dejarás el pecado. Yo ya no considero una opción adulterar, hermano. No lo considero. ¿Sabes qué va a traer a mi vida? ¿Sabes qué va a traer al ministerio? ¿Sabes qué va a traer si yo caigo en adulterio aún a esta iglesia? Yo no lo considero como una opción. Y le dije al Señor, Señor, yo no considero como una opción regresar al mundo o regresar atrás, como decimos comúnmente. Para mí, tú eres todo, Señor. Tú eres el amor más grande que hay dentro de mi ser. Y tú eres el que llenas todo de mí. Todavía sigues considerando la fornicación como una opción. Por eso sigues cayendo en eso. Por eso seguimos pecando. Date cuenta de la profundidad, hermano, de este mensaje. Oro para que el Espíritu Santo redarguya tu corazón, redarguya mi corazón, y nos ayude a entender que podemos hacer lo que queramos hacer y que seguimos teniendo opciones hasta el final de nuestros días, pero que ya no debemos de considerar las opciones malas como opciones verdaderas, porque nos va a llevar a la ruina y a la destrucción. ¿Qué hizo esta mujer? Dijo, tengo la opción de voltear. Cuando volteó, inmediatamente murió. La paga del pecado es muerte, hermano. Tú puedes seguir pecando, por nosotros no hay problema. ¿De qué te escondes? ¿De quién te escondes? Ahí viene el pastor, guarda eso. Yo no te doy la salvación. Si quieres dejar de venir a la iglesia, lo puedes hacer. Si quieres venir a la iglesia, lo puedes hacer. Pero Dios, hermano, pero Dios dice en su palabra que un día todos los hombres y todas las mujeres estaremos delante de Él y nos pararemos delante de Él. Y tú puedes decir, eso siempre lo dice, pastor, para asustarnos. No, te lo digo porque es mi responsabilidad como pastor decirte lo que está en la Biblia, hermano. Enseñarte la palabra. Aunque tú quieras escapar, dice un salmo, si me fuere a lo profundo del mar, ahí estás tú. A lo más alto de los cielos, ahí estás tú. Si me fuere donde quiera, jamás escaparás de Dios. Te puedes portar como tú te quieras portar. Puedes cargar aquí tu Biblia, hermano, y allá ser un violador. Puede ser la persona más hipócrita que pueda existir en esta tierra, pero con todo eso jamás escaparemos. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce de nosotros. Y sabes qué, hermano, Dios nos pedirá cuentas a todos los que estamos aquí. Quiero decirte en esta mañana de parte de Dios, ya no veas como una opción el pecado, hermano. Una mentirita, ¿qué dice? Piadosa. ¿Por qué? Porque lo ves como una opción. Están diciendo, hermano, que están sacando una tecnología que tal vez en unos años llegue a nuestro mundo o se haga una realidad, de ver los pensamientos. Y dice, ahí ya no habría mentiras, porque si mientes, ya no tienes opción de mentir, porque ya van a ver tus pensamientos. Pero como no ven nuestros pensamientos, ¿qué decimos? Ah, le digo que sí, pero realmente es que no. Ya no lo veamos como una opción, hermano. El regresar atrás, hermano, si lo seguimos viendo como una opción, jamás avanzaremos en nuestro presente. Cuando nosotros vemos al pecado como una opción, jamás viviremos en santidad. Cuando nosotros vemos, hermano, a la desobediencia como una opción, jamás seremos obedientes, jamás seremos bendecidos. Quiero decirte esto, hermano, ahí en Génesis, en el libro de Génesis hay una historia de este personaje tan importante que se conoce como el padre de la fe, Abraham o Abraham. Dios le dice que le iba a dar un hijo. Pasa 25 años, a los 75 años le da la promesa, y a los 100 años se hace realidad que tenga un hijo de la mujer que él ama, de su esposa. 25 años pasan, hermano, para que se haga realidad la promesa. ¿Sabes qué pasa cuando ya el niño ya está un poco grandecito? Dios le dice, entrégame a tu hijo, mata a tu hijo. Y uno podría decir, realmente Dios está completamente loco y deschavetado, el Señor. Durante 25 años yo te creí en la promesa, Señor, me das al hijo, y ahora me pides que lo mate. ¿Y sabes qué iba a hacer Abraham? Lo iba a hacer, lo iba a obedecer, porque para Abraham ya no tenía opción la desobediencia, hermano. Pero nosotros seguimos considerando la desobediencia como una opción. Ya no tienes que considerar la desobediencia como una opción. Si Dios nos pide cosas menores y no las hacemos, ahora si nos pidiera lo que le pidió Abraham, le dice, dame a tu único hijo Isaac. Y entonces le duele tanto en su corazón, pero dice, prefiero obedecerte a ti, porque sé que mientras yo te obedezca, siempre tú me bendecirás, siempre las cosas saldrán bien. Pero el desobediente vivirá en maldición, vivirá en derrota, vivirá en tristeza y en dolor. Pero los que obedecemos al Señor y ya no vemos como una opción la desobediencia, entonces si le obedecemos, hermano, prepárate, porque la bendición y la exaltación es inevitable para una persona que obedece al Rey de Reyes y al Señor de señores, hermano. Cuando nosotros consideramos que realmente nuestra única salida es obedecer a Dios, nosotros, hermano, estaremos preparados para recibir la bendición. Hace rato entonamos un canto, Dios me ama, aunque esté caído, aunque esté levantado, aunque sea débil o sea fuerte, Dios te ama a ti. Ama al narcotráfico, hermano, o al narcotraficante, perdón. Ama al violador, ama al asesino, ama a todos, hermano. Te ama a ti, me ama a mí, pero no nos bendice de la misma forma a todos. ¿Cuál es la diferencia? La obediencia. Si tú y yo obedecemos, por ejemplo, pasaba nuestra hermana y decía, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué ese sí? ¿Por qué el otro no? Porque cada quien actúa de diferente manera, hermano. ¿Por qué yo sigo viviendo así en esta situación? ¿Y por qué el otro ya le diste a su pareja, o le diste esto, o le diste el otro? ¿Por qué lo bendices? Porque Dios bendice conforme a la obediencia. ¿Sabes qué pasó, hermano, con este caso de Abraham, para no dejarte en el aire, por si tú no sabes el desenlace de esta historia? Dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11 que Abraham creyó en su corazón que si él obedecía y mataba a su hijo conforme a lo que Dios le había pedido, Dios era poderoso para resucitar a su hijo. Cuando nosotros obedecemos y decimos mi única opción es obedecer, ¿sabes qué, hermano? Nosotros dentro de nuestro corazón creemos que si obedecemos, aunque nos pida cosas locas el Señor, Dios nos bendecirá y nos dará y nos añadirá aún mayores cosas y más cosas grandes y poderosas a nuestra vida, hermano. Yo les he comentado como un testimonio rápidamente, ya se los dije. cuando estuvimos en el campamento y escuché una predicación del pastor invitado, del pastor Víctor, que él decía que él había dado y que había sembrado por acá y por allá. Y Dios me dijo en mi corazón: tú has sido desobediente. Yo te dije que a tal persona le dieras 500 pesos el día de su cumpleaños y no lo hiciste. Cuando yo se los di, hermano, y después Dios puso en mi corazón que le diera 500 pesos a otra persona en el mismo campamento y le di 1,000 pesos, hermano. Yo el domingo, o sea, eso fue el sábado, el día después, un día después, hermano, el domingo en la tarde, Dios me había regalado a través de una persona 5,000 pesos. 5,000 pesos, hermano. Casi 5,000 pesos, 4,900 pesos. Y yo di 1,000 pesos y Dios me regresó 5 veces más. Ese es el Dios poderoso, hermano, que tú y yo tenemos. Cuando le obedecemos, la bendición es inevitable, hermano. La bendición es inevitable. ¿Cuántos quieren obedecer al Señor? Cuando Abraham estaba a punto de matar a su hijo, ¿qué crees que pasó? Dios le dijo: yo conozco tu corazón, sé que eres capaz de hacer eso y más por obedecerme a mí. Porque tú, Abraham, no consideras la desobediencia como una opción. Sabes que tu único camino para la excelencia y para la exaltación se llama obediencia total al Señor, hermano. Obedécele al Señor. ¿Por qué sigues teniendo pobreza y miseria en tu vida, hermano? ¿Cuántos de nosotros somos obedientes con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas? Tenemos la opción de decir: tal vez lo dé, tal vez no lo dé. Pero si tú dices: yo no tengo opción, en el buen sentido de la palabra, daré lo que es tuyo, no me corresponde a mí, me has dado tanto que nada más me pides el 10%, tú lo darás, sin reproche, sin dolor, no te va a doler tu codo ni tu corazón, sino que lo darás con gusto y con la alegría. Entonces espera, hermano, tu recompensa. Si has extendido tu mano para dar, también extiéndela para recibir, porque sin duda Dios llenará tus manos, llenará tu bolsa, llenará tu vida de bendición, hermano. ¿Por qué no vienes a la iglesia constantemente, hermano? Porque, contéstame tú, hermano, conforme a lo que estamos predicando. Porque dices: tengo la opción de qué, de quedarme a dormir. ¿Cuántas cosas comenzamos y no las terminamos, hermano? Casi todos los mexicanos empezamos algo y no lo terminamos. Yo veo casas después de 20 años que no las terminan. ¿Sabes cómo se llama eso? Mediocridad. Medio creemos, medio hacemos, medio hablamos, medio somos cristianos. Pero cuando ya no lo vemos como una opción, sino que decimos: mi Rey, mi Dios, mi Padre, mi Salvador, me está esperando el domingo al cuarto para las 10 de la mañana. Yo no lo puedo dejar ahí al Señor así. Yo tengo un compromiso no con el pastor ni con la gente, sino con Dios. Yo ya no tengo opción de faltar. Cuando tú puedes venir los miércoles y los viernes y no lo haces, es porque tienes opciones para hacerlo, hermano. Pero cuando tú y yo vemos que nuestra opción es venir a la casa de Dios y buscar al Rey, te veremos más seguido en este lugar, dile al que está a tu lado. Te veremos más seguido, hermano. Acompáñame a Josué capítulo 24, versículo 15. ¿Cuánto estamos entendiendo esta palabra, hermano? Josué 24, 15. ¿Cuántos en su corazón todavía han pensado en regresar al mundo, hermano? Somos berrinchudos, ¿verdad? Somos unos niños berrinchudos que decimos: si tú no me haces esta petición, si no la realizas, si no haces esto, si yo no veo esto, despídete, Señor, de mí, porque este es el último año que estaré aquí en tu casa. Como si nosotros le hiciéramos un favor a Dios, hermano. Como si nosotros quisiéramos presionar al Rey, que es tan sabio, ¿verdad?, y Él nos fuera a cumplir nuestros berrinches. Dios nos cumple los berrinches, hermano. Dios mira la fe y la obediencia que hay en nuestro corazón. Para que Él haga algo, hay que tener obediencia. ¿Qué dice aquí, querido hermano? 24:15. Mira lo que dice Josué: y si mal os parece servir a Dios, escogeos hoy a quién sirváis, Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. ¿Estás entendiendo eso conforme al tema? ¿Qué les está diciendo Josué? Miren, ustedes todavía tienen muchas opciones. Pueden servirle acá, a ese ídolo, ¿verdad? Pueden servirle al otro ídolo. Pueden servirle como, por ejemplo, en la India, le adoran a la vaca, le adoran a la rata, los musulmanes a Mahoma. Y hay más de 5,000 religiones en todo el mundo. Puedes hacer lo que tú quieras. Pero para mí ya no hay otra opción. Porque un corazón agradecido siempre servirá al Señor, hermano. Si tú dices, yo estoy agradecido con Él, ¿qué estás haciendo por la obra del Señor? Si tú dices, es que Señor, yo estoy bien agradecido contigo de verdad, porque me salvaste, me sanaste, me liberaste, mira, has transformado a mi esposa, que yo pensé que realmente eso era imposible, y cómo la cambiaste, Señor, hasta hermosa se ve ahora. Yo estoy agradecido contigo. Un corazón agradecido no tiene otra opción más que servir al Señor, hermano. Hay mucha gente que piensa que los pastores llegan a ser pastores por terminar un instituto bíblico o unos estudios teológicos. No, hermano, es porque desde que nos convertimos, al menos en mi caso, hemos tenido gratitud con el Señor. Y dijimos, ¿cómo te podré yo pagar? Y Dios nos dijo un día, no me puedes pagar con nada de lo que yo he hecho. No puedes pagar por mi sangre que derramé en esa cruz hace 2,000 años, porque mi sangre es incalculable. Pero ¿sabes qué, hijo? Si tú estás verdaderamente agradecido, yo no pido que me pagues porque no me puedes pagar, pero sí me puedes agradecer. Y entonces le dijimos al Señor, ¿y cómo te agradecemos, Señor? Y Dios nos dijo, con tu obediencia, pero también con tu servicio. Da de gracia lo que de gracia has recibido. Tú has recibido salvación, da salvación. Has recibido libertad, da libertad. Has recibido de mí tantas bendiciones. Bendiciones, compártelas con los demás. Querido hermano, un corazón agradecido no tiene mayor opción que servir al Señor, o no tiene más opción que servir al Rey. Si tú te preguntas en este momento, oiga pastor, ¿y yo por qué no sirvo? Por eso, porque no hay un verdadero agradecimiento al Señor. Aquí lo que les dice Josué es esto, hermano. Ustedes adoran a muchas cosas. Decídanse ya. ¿Vas a seguir así caminando? Que un día sí vengo a la iglesia, que un día no, que un día busco a Dios, que un día creo en Dios, pero después empiezo a decir, ¿y Dios existirá verdaderamente? Y Dios nos dice en esta mañana, decídete ya en tu corazón. ¿Vas a seguir sirviendo así? ¿Vas a seguir buscando así? Un día sí, un día no, un día estás bien, un día estás mal. No, hermano, mira, para mí ya no hay opción la depresión. Dios me sacó hace 16 años de esa maldita enfermedad, de verdad, la depresión que maldice, que dan ganas de matarse. ¿Cuántas veces yo pensé en quitarme la vida? Pero ¿sabes qué? Ahora que Cristo está en mi corazón, yo ya no tengo opción para seguirme ahí apapachando la depresión y meterme a mi cuarto y cerrar las cortinas y empezar a ver la televisión como antes lo hacía, y acostado hasta las 12 de la noche porque no me quería levantar, porque sentía un peso sobre mi cuerpo y tenía continuamente pensamientos de quitarme la vida. Ahora sé que Cristo vive dentro de mí, que verdaderamente la vida es hermosa, preciosa, hermano, y yo no tengo mayor opción más que servir al Señor, buscar al Señor. Para mí ya la depresión no es una opción. Si lo sigues considerando como una opción, te vas a seguir deprimiendo cada vez que quieras, cada vez que te den una mala noticia, cada vez que no resuelvas algo que tienes que resolver, o que la gente no te dé lo que tienes, lo que tú deseas que te dé. ¿Sabes qué vas a decir? Ahora mi opción es deprimirme, y vas a seguir así. Pero los que amamos a Dios, los que Dios nos ha hecho libres, decimos una cosa: ya no tengo opción más que ser feliz. Dios no me creó para vivir en depresión, Dios no me creó para vivir en tristeza, Dios no me creó para que yo desee morirme, Dios me creó para que yo viva esta vida al máximo, una vida en abundancia. Dios nos quiere dar a todos y cada uno de nosotros, hermano. Tenemos que decir: Señor, ahora agarro tu vida dentro de mí, yo ya no tengo más opción más que vivir esa vida en plenitud, esa vida en abundancia, esa vida en libertad, hermano. Nosotros somos hechos, somos creados, nacimos para ser libres. No nacimos para estar en depresión, no nacimos para estar en tristeza, no nacimos para estar en dolor, nacimos para ser libres. ¿Cuánto decimos amén? Dios nos ha dado libertad. Gálatas capítulo 5 versículo 1 dice, hermano, Ahí léelo en tu Biblia, Gálatas 5:1. Dice: estad pues firmes. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estés otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sabes quién se vuelve a esclavizar? Una persona que considera una opción volver a lo mismo de antes. Hermano, yo he visto gente que sale de la cárcel y ¿sabes qué dice? Yo ya no voy a considerar el regresar a esta cárcel. Ya no la voy a considerar como una opción. Mi opción es portarme bien ante las leyes para que nunca más, nunca más vuelva a estar en esta prisión. Hermano, Dios nos ha dado libertad. ¿Cuántos decimos amén? Si tú sigues considerando las cadenas de esclavitud como una opción, tarde que temprano las verás en tus manos y en tus pies, esas cadenas. Tú y yo no naciste para estar en esclavitud. Tú y yo nacimos para ser libres. Tú no naciste para estar enfermo, hermano. Tú naciste para estar sano. Tú no naciste para estar peleando con la gente. Tú no naciste para estar agarrándote del chongo con tus hermanos. Si vienes aquí a pelear, estás muy equivocado. Tú no naciste para eso. Nosotros nacimos, hermano, para demostrar que Cristo es un Dios real y que Él cambia a una persona vil y menospreciada. Dios la puede transformar. David decía esto: estaba detrás de la majada, nadie daba un peso por mí, pero tú ahora me has hecho sentar con los príncipes de tu pueblo. ¿Qué diferencia tan grande existe, hermano, cuando nuestro corazón se deposita en las manos del Señor? Dios, con un corazón que está sucio, con un corazón que no sirve, tal vez con un corazón que tiene pensamientos tan perversos, hermano, un corazón en las manos del Señor, Dios lo hace diferente. Dice la palabra del Señor que un corazón duro, Dios lo transforma en un corazón sensible, que puede amar. Esa es la transformación que Dios hace, hermano, cuando tú y yo decimos: ya no tengo opción de regresar. Cristo es el camino, Cristo es la verdad, Cristo es la vida, y fuera de Él no hay nada más, hermano. No hay nada más. Que alguien diga amén fuerte a eso. Si alguien me ayuda, por favor. Quiero decirte esto, querido hermano: ¿qué nos trae cuando nosotros tenemos, qué resultado nos trae cuando nosotros tenemos opciones incorrectas, opciones negativas, opciones incluso fuera de la voluntad de Dios? ¿Qué resultado nos trae? Uno de ellos es que somos tentados para caer en esas opciones, hermano. Si tú sigues considerando como una opción el regresar atrás, tendrás muchas luchas, hermano, y no podrás disfrutar de tu presente y de tu futuro, como ya lo dijimos. Pero también algo que pasa, hermano, es que nos desenfocamos. Lo vuelvo a decir, nos desenfocamos. Mira, hermano, si tú consideras a dos mujeres para casarte, te vas a desenfocar. ¿A quién le hago caso? ¿A la pelirroja o a la chancluda? No, no es cierto. ¿O a la otra? ¿A quién le hago caso? ¿A quién le hago caso? Tu corazón va a estar dividido. Lo hemos dicho ya desde hace, ya tiene bastante tiempo, tal vez años, que no lo hemos comentado. Pero algunos de aquí tal vez lo han escuchado o lo saben. ¿Por qué los que doman a los leones en el circo tienen un banquito como una especie de silla pequeña, verdad? ¿Por qué? El látigo no los domina, hermano, a los leones, nada los puede dominar. Pero lo que los domadores usan se llama distracción, desenfoque. Mientras el domador está con el banco, el león ve las cuatro patas y no sabe a cuál atacar, porque se distrae con una, con otra, con otra, con otra, con las cuatro. Mientras nosotros consideremos todavía el mundo, hermano, como una opción, nos desenfocaremos y no le daremos a Dios, ni Dios hará con nosotros lo que tiene que hacer. Y por eso mucha gente ignorante dice: Dios no existe, Dios no cambia, la iglesia, los cristianos son una bola de hipócritas, nada más están ahí perdiendo el tiempo. Pero realmente cuando nosotros enfocamos nuestra vida en Dios y decimos: mi única opción, mi verdadera opción para ser libre y para vivir se llama Jesucristo, tu vida cambiará, mi vida cambiará, hermano. Y esto es una realidad. Síguete enfocando en el mundo, vas a ver todo lo que vas a perder. Síguete enfocando en, le doy clic aquí donde veo esa página en el internet de pornografía, y vas a perder más de lo que tú estás ganando aparentemente. Ganas placer, pero pierdes tantas cosas más, hermano. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos la opción de regresar atrás? Nosotros nos vamos a desenfocar y no vamos a avanzar. ¿Cuántos quieren avanzar, hermano? ¿Consideras el pecado como una opción? Ya no lo consideres. Si tú y yo consideramos el pecado como una opción, vamos a vivir, hermano. Si no lo consideramos, perdón, como una opción, vamos a lograr algo que tanto hemos soñado muchos de nosotros como cristianos: vivir en santidad. Si consideramos realmente, hermano, que nuestra única opción es obedecer al Señor, la bendición, hermano, vendrá a nuestras vidas. Y entonces se cumplirá la palabra en Deuteronomio 28 que dice: la bendición te alcanzará. Pero hay otra cosa muy importante. Cuando nosotros consideramos a la opción, hermano, a una opción fuera de la voluntad de Dios, también pasa algo muy importante. Y esto es donde quiero concluir. Vamos a tener mayor lucha. Vamos a tener mayor lucha, hermano. El apóstol Pablo dijo esto: yo ya morí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, con Cristo estoy juntamente crucificado. Un muerto no peca, hermano. Un muerto, ¿cuándo has visto a un muerto andar de pecador? Algunos pueden decir: sí, pastor, porque todavía se me subió ayer el muerto. Eso es otra cosa. Un muerto no peca. El apóstol Pablo está diciendo ahí en Gálatas: yo ya no tengo opción. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo ya no tengo opción de criticar, porque Dios ya no me puso para ser juez de nadie, sino para perdonar, para amar y para bendecir. Concluyo con esto, hermano. Cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en la tierra, sabemos que Él fue 100% Dios, 100% hombre. Y en su humanidad estaba en el Getsemaní, y estaba Él a punto de ser arrestado para morir ese viernes. Entonces Él dice estas palabras: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Fíjate lo que Él dijo. Estaba, hermano, dice la Biblia, que sudando gotas de sangre. Así lo dice la Biblia. Que fue uno de los momentos de toda la vida de nuestro Señor Jesucristo más difícil, hermano. En ese momento había sido la etapa más difícil, o el momento más difícil de toda su vida, de nuestro Señor Jesús. Y algunos, ya te lo he dicho, que dicen que cuando uno está presionado a tal grado, hermano, hay unas venitas muy pequeñas que se revientan y entonces puede salir sangre de ahí. Jesucristo dice que estaba angustiado hasta la muerte, así lo expresó Él. Y entonces dice esto, hermano: Padre, si es posible de mí, pasa esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿Qué estaba diciendo? En otras palabras, hay otra opción. Hay otra opción para que yo muera por la humanidad, o para que la humanidad sea libre, sea salva. Esto te tiene que interesar a ti, porque tú y yo estamos incluidos en esa situación. Ese fue el momento más decisivo en toda la historia de la humanidad. No solo cuando Jesús nació, sino en el momento del Getsemaní. Ahí cambió la historia de la humanidad, antes de Cristo y después de Cristo. No solo cuando murió y resucitó, sino cuando Él estuvo ahí, hermano. Porque antes de que tú y yo tengamos una victoria realmente trascendental, realmente notoria, hay una lucha en nuestro interior. ¿Sabes cuándo se te va a presentar el adulterio? Cuando tú peleaste con tu esposo o con tu esposa, y en ese momento estás decepcionado de él o de ella, y se te presenta un hombre o una mujer. En ese momento es decisivo para el futuro de tu matrimonio, para el futuro de tu vida. No sé si yo me estoy dando a entender, hermano. Cuando tú recibiste a Cristo, ese fue el momento, y estabas en una lucha: lo recibo, no lo recibo, pero dijiste: vamos con todo. Y tu vida cambió, ¿o no es así, hermano? Si no ha cambiado, es porque tú todavía sigues teniendo muchas opciones malas en tu vida, y no la única buena, que debe de ser Jesucristo y nadie más. Jesucristo le dice: hay otra opción para que yo pueda bendecir a toda la humanidad y que la humanidad sea salva. ¿Qué contestó el Padre, hermano? ¿Qué contestó el Padre cuando Jesucristo dijo: hay otra opción, hay más opción para que la gente reciba salvación, para que la gente reciba libertad, para que la gente reciba vida en abundancia, para que la gente cuando se muera se vaya al cielo eternamente y para siempre? Hay otra opción para que la gente, para que la humanidad reciba vida eterna. Y el Padre contestó desde el cielo: no hay otra opción, la única opción es que tú mueras en esa cruz. Y cuando Dios le contestó, el Padre le contestó a Jesucristo y le dijo: solo hay una opción, Jesucristo agarró fuerzas y dijo: si es la única opción, por amor a ellos, yo daré hasta la última gota de mi sangre por toda la humanidad. Y Jesucristo murió por ti y por mí, querido hermano, porque no tuvo mayor opción. La única opción es que Él se diera a sí mismo para que tú y yo tuviéramos salvación. Él murió para que tú y yo tuviéramos vida. Ese fue nuestro Dios, un Dios, hermano, que no consideró mayores opciones, sino la única. Si es posible, pasa de mí, pero si no es posible, yo lo haré, Señor. Y la única opción para que tú y yo vivamos una vida feliz y verdadera es que no nos separemos del camino del Señor, que tomemos ese sacrificio, hermano, que con tanto amor Dios nos dio a todos nosotros. Derramó su sangre por ti y por mí. Él es nuestro ejemplo a seguir, hermano. Él fue valiente y dijo: yo no tengo mayor opción para que la humanidad reciba salvación, tengo que morir por ellos. Ahora doy mi sangre por ellos y la única opción para ellos es que reciban mi sangre para que vivan y vivan para siempre. Ponte de pie en el nombre de Jesús.